Saludos, buenas tardes a todos. Son ya las 6:04 de la tarde. Llevamos junto a ustedes desde las 4 y esta es la hora donde nosotros nos gusta hablar de salud. Sin embargo, vamos a invertir el contenido del programa. Vamos a dejar algo que nos afecta a todos para el final y vamos a comenzar viajando con la ayuda de nuestro turista favorito, César Sar. Vamos con él. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line. Hola César Sar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves, muy bien.
Bueno, mira, hoy vamos a hablar precisamente de Sri Lanka, pero antes permíteme que te diga que ha habido en el monte más alto de Armenia, ha habido una avalancha de nieve y hay, había 9 personas, 4 de ellas eran españoles, han podido salir de la avalancha. Pero hay una persona que todavía no ha aparecido. Te lo digo porque no sé si tú has viajado a Armenia alguna vez, ya que eres tan viajero, y lo que no sé si te has animado a subir tan alto, al pico de Armenia. No, ¿verdad?
No, hasta allí no estuve. He estado haciendo turismo en Armenia, pero hay mucha gente que va a esa zona, a Aragats, en Armenia, que es un pico muy famoso, que todos los años pues reúne a mucha gente que les gusta hacer montaña. Y bueno, lamentable, es así, es la naturaleza que nos coloca en lo que somos, ¿no? Algo muy
en
pequeñito.
Lo que somos,
sí, y en medio de la naturaleza. Y qué pena, la verdad. ¿Qué podemos decir?
Pero
¿no?
Fíjate, ¿no? De que lo que tú decías, somos muy pequeñitos y sí. Hay deportes que tienen, va unido al riesgo, ¿no? Y este es uno de ellos, sobre todo escalar montañas cuando se está produciendo el deshielo, ¿no? Como es ahora en este caso, ¿no?
Es verdad, y eso que la montaña, esta es una montaña de 4.000 metros, que no tiene una dificultad técnica muy grande, pero es exactamente lo que acabas de describir cuando ya comenzamos con el momento del deshielo, se producen más avalanchas, igualmente por muchas precauciones que uno tome, si te llega una avalancha, te lleva por delante, aunque seas el mejor escalador del mundo, ¿no?
Desde luego. Pues deseamos que aparezca cuanto antes este español que ha quedado sepultado. Y de momento nos vamos a ir hacia otros territorios. No sé si llamarlo la perla del Índico, la lágrima de la India. A ver, ¿cómo podemos situar Sri Lanka? A ver, ¿qué dirías de Sri Lanka?
Pues mira, yo diría más la perla del Índico que la lágrima de la India. ¿No? Uno, porque la gente suele tender a mezclar un poco India con Sri Lanka y no tienen nada que ver, aunque cuando tú ves al humano se parecen étnicamente, físicamente se parecen, ¿no? Pero me parece más bonito la perla del Índico, ¿no? Porque Sri Lanka es un país insular que está al sur de la India y es una auténtica perla, tiene un poquito de todo, ¿no? Llamarla la lágrima de la India nos lleva más a la tristeza, ¿no? Y a la melancolía, y además la descuelga de otro país que no es este país y nada tiene que ver Sri Lanka con India, aunque evidentemente como son vecinos tienen algunas cosas con algunas similitudes, pero bueno, Sri Lanka son budistas, India son hinduistas mayoritariamente y tienen historias separadas, culturas separadas y bueno, son dos países, ¿no? La perla del Índico, me quedo con eso, Nieves.
Bien, pues la perla del Índico. Dime qué podemos hacer, porque precisamente ahora hablábamos, pero subir a rocas enormes, esto sí. Es obligado casi al ir allí, ¿no?
Sí, es obligado sobre todo porque tienen un par de piedras que son directamente patrimonio de la humanidad, rocas, ¿vale? Es decir, tenemos una enorme extensión llana, repleta de una vegetación muy frondosa. Estamos hablando de que en Sri Lanka todavía encontramos superficies enormes de selva, selva pura, ¿eh? Hablamos de territorios donde el hombre todavía nunca puso un pie porque la vegetación es tan abundante, tan densa, que no merece la pena meterse allí. Y hay animales, ¿eh? Hay leopardos, hay elefantes. Luego, si quieres, hablamos un poco de eso, ¿no? Pero en medio, claro, de esa vegetación, de esa naturaleza, hay una roca, Siriguilla, que junto con la roca del León, estamos hablando de un coloso de 200 metros de altura, declarado Patrimonio de la Humanidad, y en la parte de arriba, en el siglo V, un reino hizo allí una gran fortaleza en lo alto de esa roca. Recuerda un poco, salvando las distancias, a Machu Picchu. Es decir, subes al alto de una piedra y luego hay allí los restos de una fortaleza, ¿no? Las vistas que hay allí son preciosas. El inconveniente es que hay que subir 1.200 escalones para llegar a lo alto,
favor,
de la roca.
Pero bueno, hay que estar en forma, hicimos, entonces, ¿no?
Bueno,
tú lo hiciste.
Pues, no sé, pues mira, tenemos dos señoras en este grupo con el que estoy viajando de mi comunidad, Isa y Teresa, que las dos tienen ya unos añitos, para que luego no me peleen diciendo que si son mayores, y tendrías que verlas subir los 1.200 escalones, es decir, las señoras un paso detrás de otro subieron, y lo hicimos además en la noche, para recibir el amanecer de un nuevo día desde lo alto de Siriguilla, un lugar que se llena de energía cuando sale el sol, sopla un poquito de brisa fresca. Hemos caminado, como decimos, 1.200 escalones prácticamente entre tinieblas, ayudados por la luz de unas linternas y alumbrados un poco por los teléfonos, y ahí vamos escalón tras escalón. El premio, un amanecer de esos que recuerdas toda la vida en un lugar con historia y fascinante, ¿no? La Roca del León, Siriguilla.
Bah, sí. Bueno, sí, que creo que estoy convencida en irme de vacaciones contigo, de verdad,
pues,
César.
Bienvenida. Elige el lugar del mundo.
Vives, es otra forma de viajar, es disfrutar de lo que te propone el propio paisaje, ¿no? Y paisanaje también. Por ejemplo, después de subir a las rocas, ¿qué te parece si vemos animales como elefantes en libertad, ¿no?
Sí, fíjate, elefantes en libertad que tenemos aquí. El elefante, hace algunas semanas nosotros tuvimos la fortuna de compartir este ratito y yo estaba en Tanzania y hablábamos de los elefantes africanos, pero estos son elefantes asiáticos. Si bien en otros lugares de Asia como Tailandia, Camboya y estos lugares ya los elefantes salvajes no existen, son todo elefantes en cautiverio, en reservas, porque los humanos se han comido tanto el territorio que ya no quedan elefantes libres en el sudeste asiático, en la mayoría de ellos. Pero sin embargo, en Sri Lanka todavía, gracias a un par de parques nacionales, hay elefantes libres. Tú puedes meterte con un jeep por un camino reglado en un parque nacional con un montón de normas y encontrarte con los elefantes. Nosotros hoy, sin ir más lejos, encontramos una familia de elefantes con un elefantito chiquitito que tenía no más de 5 o 6 días, nos contó el guía, y estaban recién retozados en barro. Había llovido, en el camino estaba todo lleno de fango. A los elefantes les encanta revolverse en el fango, ¿verdad? Para limpiar la piel, para refrescarse. Sí. Y bueno, los encontramos todos marrones, que estos elefantes son grises, no son marrones, pero estaban todos marrones. Era como esos niños pequeños que se meten en un charco y se llenan de barro y de agua.
Sí,
lo mismo,
sí, sí.
Pero familia de elefante. Y la verdad es que fue una escena tan bonita, nos quedamos todos con la boca abierta diciendo, ¡ay, qué monos! Y eran muy bonitos. Se pueden ver elefantes en libertad todavía en Sri Lanka, gracias a Dios, y decirle a toda la gente que vaya que respete los animales, por favor, que los cuiden, que, claro, no los importunen, claro, y que los disfrutemos, claro.
Sí. Claro. ¿Algún templo que te gustaría recomendarnos, por ejemplo?
Pues mira, tenemos uno muy importante aquí, que es el templo que guarda una reliquia de Buda. Las reliquias en todas las religiones son muy importantes, igual que en la cristiana cualquier reliquia es muy importante.
Sí,
Buda,
sí,
evidentemente,
sí,
es el tótum de la religión budista, que además da nombre a una religión, y aquí presumen de tener un diente de Buda que está dentro de una pagoda, de una estupa, es decir, el diente no lo ves. Aunque dicen que este año en abril, por primera vez en la historia, van a intentar extraer el diente y mostrarlo al pueblo. Pero bueno, con el diente de Buda hay todas unas ceremonias que se realizan dentro de un templo precioso, muy bien bien cuidado, que también es patrimonio de la humanidad, que está en una ciudad, Kandy, que también es muy bonita, con mucho jaleillo, muchas tiendas, muchos mercados. Kandy es una ciudad muy alegre, llena de vida, porque todo el mundo peregrina allí para ver el diente de Buda. Y una vez al año hacen una gran procesión donde se juntan más de 100 elefantes, y entre elefante y elefante van músicos, gente que escupe fuego por la boca, bailarines, hay todo un show. Durante 10 noches hacen una procesión con los más de 100 elefantes. Es un espectáculo único en el mundo, el Festival de la Perejera, y tiene lugar, depende de las lunas, pero suele coincidir para agosto, algunas veces para finales de julio, suele coincidir con las lunas llenas. Y bueno, también es otro espectáculo, el templo hay que visitarlo, con respeto, por favor, que la gente a veces se mete en estos sitios y piensa que es un... Sí, la gente piensa que es como un teatrillo y no es un teatrillo, la gente está allí porque va a rezar y va a rendir culto y va a profesar respeto y van a hacer ofrendas, que esas ofrendas son tan bonitas, ¿no? Frutas, flores, la gente junta las palmas, echa una oración, enciende un incienso, enciende una vela, se sientan, meditan, bueno, es muy bonito. La religión budista en general, la hinduista también, por supuesto, y meterte en esos templos y observar cómo esta señora mayor, que lleva toda la vida acudiendo al templo un par de veces a la semana para rendir con una ofrenda de flores su respeto al diente de Buda, a mí me parece magnífico, digno de observar desde la admiración de aquellos que tienen fe. Y los que tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo y observarlo en primera persona, somos unos afortunados.
Desde luego. Fíjate que también nos podemos maravillar con las plantaciones de té, con los campos de arroz, ¿no? También.
Sí.
Con
pues
sus
mira,
playas.
Sí. Ahí le has dado, Nieves, porque esto es parte de los paisajes bonitos que tenemos en Sri Lanka, ¿no? En Sri Lanka el té, bueno, es uno de los mayores productores con respecto a la cantidad. Es el quinto país más productor del mundo, pero presumen de ser el que mejor té hace. Tuvimos la oportunidad hace un par de días que coincidió precisamente con el 8 de marzo, coincidió que estábamos en una plantación de té y había unas señoras recolectando té. Amablemente posaron para que le hiciésemos unas fotos, interrumpieron un momentito su labor, pudimos ver en primera persona cómo arrancaban las hojitas tiernas. Esas señoras, la primera vez que las vi, hace 20 años, cobraban menos de $1 al día por recoger 20 kilos de hojas de té, 20 kilos de hoja de té en una jornada de 8 o 10 horas. Hoy en día esas señoras cobran $2.50 por el mismo trabajo, 20 kilos de hojas de té, 8 o 10 horas de trabajo. Hombre, si consiguen los 20 kilos antes, terminan antes, ¿no? Y no han perdido la sonrisa, se acercan al turista con agrado, permiten que les hagas una foto, te muestran cómo recogen las hojas de té en unas plantaciones inmensas que, bueno, tienen son como unas colinas, ¿no?, ondulantes. Estas plantaciones de té es un arbusto y la planta de té llega como a la altura del pecho y tienen que forrar sus cuerpos, sus torsos, sus troncos con unos plásticos muy rígidos porque como se tienen que meter en medio de los arbustos, las ramas son muy puntiagudas y pinchan y pueden hacer daño. Y van forradas ahí y, bueno, la cesta la llevan. Bah, es que es un paisaje muy bonito, pero tiene mucha historia también este paisaje relacionado con el té. Y, bueno, el arroz también, hay mucho arroz. Hay diferentes variedades de arroz en Sri Lanka que son propias del país. Y hemos comido arroz todos los días y un arroz muy rico. Además saben prepararlo, sí. Y ya te digo, estos paisajes relacionados con la agricultura son muy de Sri Lanka también. Tanto el arroz en el interior... tanto el té en el interior y las colinas como el arroz en las zonas llanas, ¿no? En las zonas que se pueden inundar, ¿no?
Sí. Siempre te preguntamos, César, cuando viajamos contigo en esta ocasión a Sri Lanka, ¿qué podemos comer allí? Todo me da la sensación que es bastante picante, ¿no?
Sí. A ver, eso es muy divertido porque estamos todos estos días comiendo y como son varios días, solemos intercalar comida 100% de Sri Lanka con comida de vez en cuando un poquito más occidental, porque comer todos los días lo mismo cuesta, ¿no? Ya has dado en el clavo, la comida, aunque te digan que no es picante, la comida es picante, son expertos en curries, comen curries muy ricos y comen también unas famosas lentejas, las famosas dal. Dal es lenteja, se dice dal en Sri Lanka, se dice dal en India, se dice dal en Pakistán, y son unas lentejas amarillas, picantonas, muy ricas, la verdad que sí, a mí me encantan, yo podría comer dal todos los días, y la gente de la comunidad con los que estamos viajando también le están dando la lenteja. Y es un plato muy sabroso, muy económico. Y ellos lo comen con las manos, por cierto, aquí comen con las manos, nosotros con cubiertos. Y compartir un dal con un arroz al lado de un señor de Sri Lanka que te observa con atención diciendo, mira esos turistas que se están comiendo las lentejas. Siempre es una alegría, la verdad.
Claro que sí. Bueno, y esto sin olvidarnos del té negro, por favor. Sí. Bien cargado, mira que me gusta el té negro, pero allí debe ser algo único, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo por el bien cargado, porque has dicho, porque es muy cargado. O sea, el té que te dan a ti como turista, pues es un té verde, negro, blanco, depende del tipo de arbusto, ¿no? Y del proceso que hayan hecho con la hoja del té, pero ellos toman un té negro intenso como a la noche. Es tanto así que en el desayuno tenemos las típicas jarras de cristal y unas jarras de café y otras de té para servirte. Y nos cuesta diferenciarlo a simple vista si uno es té o es café, porque el té es tan negro y tan oscuro, el té, que parece café, ¿no? Entonces, café, muchas veces, ¿no?, nos confundimos y nos echamos un café que, para mi gusto, hay que ponerle mucha leche o azúcar porque es muy amargo, muy intenso, muy fuerte, pero es el té que toman aquí y dicen que les da mucha energía. Y la gente así en Sri Lanka, tú las ves, y son gente muy energética, muy energética. Y van con sus chanclas a todos sitios. Ellos suben capaces de subir a la roca esta de Siriguilla, ellos suben en chanclas. Nosotros tenemos que usar calzado deportivo, pero estos suben, ¿verdad?, en chanclas. Bla, 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 bla. Sí, sí, sí.
Pues Sri Lanka, la perla del Índico, y desde luego el que quiera hacer surf, el que quiera también bañarse, pues también playas de ensueño, como tú nos cuentas. Pues César, sí, Sar, que te mando un beso grande, te mando un abrazo y otro gracias por hacernos viajar, como siempre, con tanta pasión como tú lo haces. Un abrazo, amigo.
Nieves, chao, chao, gracias.
Gracias, pues seguimos, quedan 10 minutos para las 6:30. Ha llegado el momento de recibir a Mateo Luque entre nosotros. Vamos con él. Pues hola, hola, Mateo. Vamos al minuto ahora. ¿Qué está siendo trending topic en las redes sociales? ¿Qué nos puedes contar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Estaba escuchando de darse unos bañitos en una playa con la que está cayendo en Madrid. ¡Qué agua, ni qué nada! Si con el té que... Sí, sí, está cayendo una, vamos, el diluvio universal. Yo me quedaba con los tés que estaba mencionando antes César.
¿Verdad? En casita, sin moverte.
Claro, relajado. Bueno, pues yo el primer tema que traigo es fuera de la Comunidad de Madrid, así que sería fuera de casa. Y vamos a empezar con un pequeño audio.
A ver, ¿tiene que ver con fiesta? ¿El audio es probablemente de dónde? ¿De Valencia, a lo mejor?
Puede ser. Y sí, efectivamente, sí es. Una joven rusa en Valencia se asoma al balcón un domingo por la mañana y se encuentra con una banda de música desfilando por la calle. Pues te puedes imaginar, su reacción, entre sorpresa y desconcierto, se ha hecho viral en TikTok, acumulando casi 700.000 visitas y 100.000 likes, que el ratio es... Vamos, es enorme. O sea, eso indica que el vídeo ha explotado por todos lados. Los comentarios pues no han tardado en llegar. Bienvenida a Valencia, le dicen. Esto solo es el principio. Y es que en Fallas Nieves la ciudad despierta con música, pólvora y tradición desde la primera hora del día. Yo personalmente no he tenido la suerte de vivir las Fallas todavía. No, todavía no.
Bueno, pues si vas, en el momento que estés escuchando... que empieza una mascleta, ya puedes abrir la boca, porque si no tienes la sensación de quedarte sordo.
Sí, no, será parecida a la de los aviones, ¿no? Con la presión y demás.
Sí, sí, claro. Exacto. Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues algún día lo tengo en mi lista de fiestas que todavía me quedan por recorrer.
Muy bien, pues resulta que la chica se quedó boquiabierta y esto ha sido 700.000 visitas en un corto espacio de tiempo. Caray. Caray.
Sí. No ha sido tampoco la única. También, por ejemplo, tengo a Umar Sadik, un jugador de fútbol del Valencia Fútbol Club nigeriano, que también ha vivido pues eso, una sorpresa con lo de la mascleta. O sea que hay reacciones por internet de todo tipo.
De todo tipo. Bueno, pues vayamos con el rayo verde, que me interesa muchísimo.
Sí, es que el otro día os estaba escuchando el programa y estuvisteis hablando del fenómeno del rayo verde con Luis Ramiro, que venía a hacer promoción de su disco que se llama Igual. Pues bien, este fenómeno ya se ha hecho todo un hito en redes sociales. Y es que, para quien no lo sepa, esto del rayo verde, ese fenómeno natural tan raro, ocurre justo cuando el sol se pone o sale. Y es solo unos segundos. De hecho, es como un destello verde en el horizonte que se asoma al alba. Es muy bonito. Yo he visto algún vídeo, no lo he podido ver en persona tampoco. Pero por lo que dicen es precioso. Y en su última aventura, Plex, un youtuber del cual hemos hablado varias veces por aquí, Nieves, que está dando su tercera vuelta al mundo ya, o sea, fíjate.
¿Sí? Mira, mira, que va camino de ser otro turista como César Sar, ¿no?
Total, yo creo que todavía le queda bastante para llegar al
sí, nivel. Yo creo que sí, César, yo creo que sí.
Pero sí, y pues ahora mismo se encuentra en Tanzania. Después de un parón, porque ha tenido problemas con su pasaporte y demás, pues está retomando su proyecto y, como digo, ha llegado a África. Y con los amplios horizontes de Tanzania que podemos encontrar allí, este podría haber sido el lugar perfecto para intentar ver este rayo. Bueno, tristemente no lo ha conseguido y aquí tengo un pequeño audio en el que habla un poco sobre, pues eso, sobre el hecho de haberse quedado con la cosilla de no haberlo encontrado, no haberlo visto.
Claro, vale, chicos, claro. El sol está cayendo. ¿Seremos capaces de ver el rayo verde que hacen cuando el sol se mete del todo? ¿Será hoy? Mierda. No va a ser hoy, chicos. Dicen que si eres capaz de ver un rayo verde en el alba, justo cuando el sol se mete, te da muy buena suerte. No sé si es solo una leyenda, pero me patearé el mundo entero, viendo todos los atardeceres de todos los lugares, a ver si lo encontramos. De momento, África no ha sido el lugar. No sé si es necesario que esté en el mar para verlo.
Yo creo que el sol se ve igual desde todos lados, ¿no?
Déjalo, tío.
Hombre, razón no le falta, desde luego. El sol se ve igual, claro, casi que desde todos los lados. Bueno, aquí en Madrid, desde luego, sol poco, Nieves, sol muy poquito.
Aquí, nada, nada. Estamos todos muy afectados por la falta de sol y lo que nos espera.
Ya.
Bueno, le ponemos, ya que no tenemos rayo verde, ni posibilidad humana de verlo, y ya que precisamente hemos hablado de cómo una joven rusa se ha sorprendido de las fallas, vamos con la canción de la semana, ¿te parece?
Venga, me parece genial. Esta semana me voy a despedir con Bob Dylan, aunque Bob Dylan al 100% no es. Se trata de una de las versiones de Timothy Chalamet, este actor que ahora mismo está en el ojo del huracán porque nos ha llevado el Oscar y demás, y Adrian Brody, el actor que conocidísimo del Pianista, que sí que se la ha llevado y ha utilizado inteligencia artificial para el papel. Pues bueno, pues con Mónica Bárbaro, los protagonistas de este biopic de Bob Dylan, la cual está arrasando en TikTok, pero en todos lados. Es que, de hecho, si la película salió ya hace un mes, pues la gente sigue haciendo vídeos y cantando y demás. Pues bueno, la canción se llama It Ain't Me, Baby, que se traduce a No soy yo, amor, y suena tal que así.
A ver.
Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone, never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Claro, que aunque no haya ganado ninguna estatuilla, no pasa nada, porque la verdadera estatuilla es que la gente vaya al cine y que lo vea, te lo digo sinceramente.
Sí.
Y está arrasando entre la gente joven, por lo que veo.
Sí. Sí, 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 se ha convertido en un fenómeno y, de hecho, ya le calificamos como el Leonardo DiCaprio de nuestra generación, claro.
Claro, claro. Bueno, ¿tú conocías a Bob Dylan, al auténtico?
Sí, o sea, al auténtico por su, en persona no he tenido la suerte, claro, pero sí,
no,
sí,
no,
sí.
No, no, pero no, es que ha hecho un trabajo espléndido, sí, la verdad. Sí, sí, y yo creo que la clave ha sido no querer imitarlo, sino hacer de él, sencillamente. No ha caído en lo que podría haber sido pues una imitación, ¿no? Pero no, no. Ha hecho una interpretación, que sí. Yo creo que hay un matiz ahí, algo distinto, ¿no?
Sí.
Pues, Mateo, muchísimas gracias. Siempre atento a lo que está en las redes sociales. Uh-huh. Y ahora nosotros vamos a hablar del sueño. ¿Qué tal duermes tú, Mateo?
Pues yo, fíjate, depende del día. Depende de si los profesores de la uni se portan bien y me ponen muchos trabajos o no me los ponen. Eso está claro.
Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Solo depende de eso? De,
no.
¿O que te acuestas tarde viendo la tele?
Pues no, no te creas. No. Intento acostarme pronto, pronto a mi horario, en torno a las 11:30, 1, más o menos en ese baremo, ya estoy encamado, ya estoy preparado para el día siguiente.
Bueno, pues así es lo que hay que hacer, dormir entre 7 y 8 horas, pero esto se lo vamos a contar a ustedes con todo lujo de detalle, porque la falta de sueño provoca enfermedades. Hacemos una pausa y volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hemos dejado para el final de nuestro programa de hoy algo que nos afecta a todos, y es que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, muchos estudios demuestran que no podemos vivir sin dormir, porque es totalmente imprescindible. Así que del sueño, de las alteraciones del sueño, de lo peligroso que puede ser tomar medicamentos sin que nos lo recete un médico, de todo eso vamos a abrir consulta con el doctor Sánchez Martos. Hola, doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Nieves. Pues sí, vamos a hablar del sueño. Sueños todos tenemos en la vida.
Sí.
El problema es que más de 4 millones de personas en España parece que tienen problemas para conseguir un sueño reparador, un sueño saludable. Y el sueño, como tú bien has dicho, no es que sea fundamental, es que es imprescindible para poder vivir despierto. Porque tenemos que cargarnos las pilas durante todo el día. Hemos estado haciendo gastos en nuestros músculos, en nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro, y necesitamos esas 7-8 horas para recuperar la energía, para recargarnos, porque ahí justamente cuando dormimos disminuyen la mayoría de las funciones vitales, porque no son tan necesarias. Disminuye, por ejemplo, la tensión arterial, la temperatura, también disminuye la frecuencia cardíaca, el número de respiraciones por minuto, respiramos mucho más suave, más flojito, a veces parece que la persona que está durmiendo con nosotros no respira, disminuye el tono muscular, como es lógico, la relajación muscular, pero también disminuye la actividad cerebral y las hormonas que son fundamentales para vivir, como son las hormonas tiroideas y el cortisol. De tal forma que estamos un poco, pues eso, como hibernando por la noche para poder cargarnos las pilas.
Pues me parece bonita la imagen de hibernación, como si fuéramos osos, ¿no? Por la noche. Doctor, hay muchas personas que están pensando que dormir 7-8 horas, bueno, pues es una pérdida de tiempo. ¿Empezamos por ahí, doctor?
Sí, claro, ese es el mayor error que puede tener cualquier persona que piense que dormir 4 o 5 horas, como por desgracia muchas personas duermen, que eso es muy poquito, o dormir 7 o 8 horas, como recomendamos los médicos, eso es una pérdida de tiempo, un tercio de nuestra vida, como tú has dicho. Bueno, hay muchísimos estudios que han demostrado con animales, por ejemplo, con los gatos, a los que se les duerme y se les despierta cada 30 minutos, que llegan a morir en una semana. Por lo tanto, el sueño es fundamental, es imprescindible, para que eso que he dicho antes, la tensión arterial, que baja cuando dormimos, cuando nos despertamos, sube esa tensión, sube la temperatura, sube el tono muscular, la actividad cerebral, las hormonas tiroideas y el cortisol, que son las que nos mantienen despiertos. Como te he dicho antes, es que 7-8 horas le puede parecer a mucha gente demasiado, pero es un tercio de nuestra vida que tenemos que intentar utilizar para recargarnos las pilas. En esas 7-8 horas también hemos de considerar esos 20 o 30 minutos que todos los médicos recomendamos con esa siesta cardiosaludable, esos 20 o 30 minutos de cabezadita que quien pueda pues se debe echar después de comer, que ya incluso sabrás que hay empresas, empezaron
en Japón.
Aquí en España cada vez hay más empresas que permiten esos 20 o 30 minutos en una especie de sala donde hay colchonetas, donde te puedes sentar en algún sofá o te puedes tumbar un ratito, esos 20 o 30 minutos, porque está demostrado que con esa siesta, que es saludable, además es productiva, y cuando te despiertas, pues tienes la cabeza mucho más despierta. En definitiva, es fundamental e imprescindible el sueño.
Pues, doctor, si le parece, empezamos definiendo lo que llaman los médicos sueño reparador. Para que sea reparador, ¿qué es necesario?
Bueno, para que sea reparador, que es lo que nosotros llamamos, bueno, reparador porque repara, como te he dicho, todos los gastos que hemos hecho durante todo el día, ese sueño saludable. Y ese sueño saludable pues debe tener eso, entre 6-8 horas, 6 mínimo, 8 horas máximo de sueño para recuperar esa energía. Pero ese sueño saludable tiene distintas fases, se llaman fases secuenciales. Tenemos una fase que denominamos no REM y otra fase que se denomina REM. REM son las siglas de Rapid Eye Movement, es decir, es la etapa en la que si pudiéramos explorar qué es lo que hacemos en las unidades del sueño, nos damos cuenta que los ojos se mueven de forma más rápida. Esa fase REM, la fase del sueño rápido, pues viene a durar un 25% del tiempo y es cuando aparecen esos sueños que a veces, por desgracia, en algunos momentos, pues personas con lo que han pasado con la Dana en Valencia, pues se convierten en vez de sueños en pesadillas. Pero es justamente en ese 25%. Y luego está el sueño lento, la fase no REM, que es el 75% del sueño. Y entre ellas dos, pues se van intercambiando y pueden aparecer 4 o 5 ciclos de estas fases durante el sueño. Por eso, si dormimos 4 o 5 horas, no vamos a tener la cantidad necesaria de sueño lento y de sueño rápido, y al final habremos dormido 4 o 5 horas, pero no será un sueño reparador, no será un sueño saludable, de tal forma que al despertarte por el día, aunque no te des cuenta, va a disminuir tu productividad, va a disminuir tu capacidad de memoria, tu capacidad de reflejos al volante, tu capacidad de reflejos en una obra, en cualquier trabajo. Pues por eso es fundamental, y por eso las alteraciones del sueño hoy se tienen cada vez más en cuenta, y por eso tenemos en la mayoría de los hospitales lo que denominamos unidades del sueño para poder diagnosticar precozmente. Porque claro, las personas que no tienen ese sueño reparador, que no tienen ese sueño saludable y que tienen problemas de insomnio, por ejemplo, pues no pueden trabajar en determinados sitios. Un piloto, por ejemplo, imagínate un piloto
de aviación,
un conductor de autobús, un conductor profesional, claro, son personas que tienen que estar perfectamente diagnosticadas y tratadas. Por tanto, el sueño no se puede tomar de forma
a la ligera,
en absoluto. El sueño es un medicamento que es fundamental para poder vivir, y es un medicamento que no tenemos que comprar ni en la farmacia ni que tenemos que recetar, a pesar de que en muchas ocasiones es necesario tomar algún tipo de medicamento, pero siempre, siempre, Nieves, con receta médica, con un diagnóstico hecho por el médico. Por favor, no se fíen de esas pastillas, esas vitaminas que nos venden por internet,
claro,
para conciliar
no.
el sueño en absoluto.
Efectivamente,
por favor.
Pues doctor, vamos a empezar con los testimonios. Pilar,
claro,
Vicente,
claro,
está aquí, y desde luego lo que sabemos es que dormir puede ser un problema que afecte a todos, y en el todos, Pilar, digo, de todas las edades, ¿no?
Sí, niños, adolescentes, jóvenes, edad madura, mayores. Vamos a empezar, si os parece, con Sandra. Tiene ahora 21 años. Durante su adolescencia dormía muy poco, 2 o 3 horas. Imaginaros el rendimiento de esta chica en el colegio, en el instituto. Acudió al médico para llevar o intentar llevar una vida sana y normal.
Dormía como 2 o 3 horas cada noche. Tenía muy mal humor, no podía atender bien a clase. Me costaba mucho hablar, o sea, formular frases coherentes. Me trababa un montón, me costaba pronunciar, me costaba entender lo que me contaban y tal. Y ya me di cuenta de que era un problema de salud. Ahí ya fue cuando empecé a ir al médico y a decir, mira, no duermo bien, ¿qué me pasa? Puede tener consecuencias, no es para nada sano. Entonces, si tú notas que de verdad no estás durmiendo bien y que esto es una cosa no de 3 días, sino a largo plazo, que vayas a un profesional que te pueda ayudar, porque de verdad que mejora muchísimo la calidad de vida el dormir bien y sentirte descansado para tener una vida normal.
Fijaros ahora el caso de Luisa. Tiene insomnio nada menos que desde hace 30 años. Ahora tiene 68. Ha probado muchas soluciones, ha tomado muchas pastillas, aún sigue tomando pastillas, y ahora dice que ya es feliz porque consigue dormir 4 o 5 horas diarias tras someterse a unas sesiones de tratamiento de fisioterapia neuromodular invasiva que actúa con agujas sobre el sistema nervioso.
El problema que tengo es un insomnio crónico, pues desde hace casi 30 años. La vida con insomnio es bastante complicada porque degenera en otra serie de problemas, que puede ser irritabilidad, depresión, te limita mucho para viajes. A ver, yo había probado muchísimas terapias químicas, he ido a un par de psiquiatras, a un psicólogo, en fin, y bueno, pues en la terapia química el problema es que te engancha y cada vez necesitas más pastillas y tal y cual. Entonces, bueno, pues realmente estaba bastante desesperada. Empecé a notar mejora. Perdí el miedo a meterme en la cama y a los demonios nocturnos. Y luego eso, pues la sensación de dormir todos los días 4 o 5 horas, es que me levantaba feliz.
Caray, los demonios nocturnos también influyen en la calidad del sueño. Pero doctor, ¿qué es el insomnio y el insomnio crónico del que hablaba esta señora? Creo que se llamaba Luisa, ¿no?
Pues, sí, Luisa.
Adelante,
bueno,
adelante.
A ver, los testimonios de Pilar siempre son los mejores. Los médicos podemos contar muchas cosas. Claro, es que los médicos podemos contar las cosas, pero es que a quien tenemos que escuchar bien, no solamente oír, sino escuchar con atención, son a los testimonios que son, bueno, ustedes en primera persona, ¿no? Está bien que la gente, pues seguro que, como está la señora Luisa, ha probado terapias químicas, con pastillas, con otras cosas. Bueno, ha llegado a la fisioterapia neuromodular invasiva con agujas, etcétera. Y está todo esto muy bien, pero a mí me gustaría que todas las personas que tengan problemas de insomnio, pues que acudan a su médico en el centro de salud y que además pidan, si no se lo dice el médico, pues no ha caído porque no se ha acordado. Bueno, nosotros, oiga, tenemos una ley 41/2002 en España de los derechos del paciente que nos permite decirle al médico, oiga, mire, me gustaría que me hicieran un estudio en la unidad del sueño. Y me encantaría que esta tarde quedara reflejada la importancia que cobran estas unidades del sueño que hemos solicitado durante tantos años y que hoy afortunadamente las tenemos. Te ingresan en la unidad del sueño, te ponen una serie de cables en la cabeza, en el cuerpo, bueno, y luego vas a dormir y todo ese sueño va a estar después analizado por una computadora para ver cuál es el problema que cada persona tiene. Pero respondiendo a tu pregunta, porque si no al final me enrollo demasiado, que qué es el insomnio. Bueno, el insomnio son las personas que tienen problemas para iniciar y o mantener el sueño por la noche. No solamente es que tardo mucho en dormirme, sino que a lo mejor tardo un par de horas en conciliar el sueño y después estoy despertándome durante toda la noche 3 o 4 veces. Bueno, esto, por desgracia, hay personas, y sobre todo hombres, a los que les pasa porque tienen un problema prostático, pero a pesar de eso, las personas, los hombres que me estén escuchando y que tienen este problema, tienen que saber que los médicos tienen medicamentos específicos para que puedan no levantarse por la noche con el problema de la orina y de su vejiga y mantener con más fuerza esa orina en la vejiga y no tener que levantarse. Pero es verdad que cuando una persona tiene insomnio disminuye de forma clara la calidad de vida. Malestar general, malestar social, malestar en el trabajo, personal. Y que, bueno, este insomnio afecta al 15 o 40% de las más del 60% en las personas mayores de 65 años. Es decir, que a medida que envejecemos vamos a tener más problemas del sueño y por eso es importante la especialidad de geriatría y la especialidad de los especialistas en el sueño de las unidades del sueño.
Claro. Vamos a escuchar a otras personas, pero, doctor, está últimamente en boga la melatonina. Lo sí. Digo porque la sensación es que es menos peligroso que los medicamentos, sabiendo que estos te los tiene que indicar un médico. Y sin embargo, la melatonina la podemos tomar hasta en gominolas, doctor.
Bueno, la verdad es que se ha hablado mucho de la melatonina, se ha criminalizado mucho la melatonina. Y bueno, tengo que decir que la melatonina es una hormona natural. Es decir, nosotros, sin tomar melatonina, todas las tardes-noche, pues nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene una glándula muy chiquitita, parecida a un guisante, que se llama glándula pineal, que está en el centro del cerebro, y que es la glándula que nos va coordinando los ritmos circadianos. Es una hormona natural, la estamos segregando nosotros. Se llama, bueno, la conocemos como la hormona de la oscuridad. Si a medida, esta tarde, ahora cuando termine el programa, pues empieza a irse el sol, empieza a anochecer y ahí es donde aparece la somnolencia, tanto de niños como de personas mayores. Y cuando llega la noche, esa oscuridad ha hecho que, fíjate lo inteligente que nuestro cuerpo hace, esa hormona que va más a dormir, a buscar ese sueño reparador, como te decía. Es decir, que no quedamos, nosotros tenemos esa hormona. Por tanto, no es peligrosa, en definitiva, en principio, tomar melatonina, siempre y cuando además sea recomendada por el médico. En España, por ejemplo, pues si compramos esas gominolas que tú nos estás diciendo, no son peligrosas porque no superan los 2 miligramos. Pero claro, si ya superan los 2 miligramos, necesitamos la receta médica. Tú me dirás, bueno, pero quien hace la ley hace la trampa. Bueno, pues yo me compro gominolas de 1,9 miligramos que no necesitamos receta y en vez de tomarme una me tomo 4, ¿no? Bueno, pues esto tiene su riesgo porque si tomamos más melatonina de la que deberíamos tomar, tendremos a lo mejor más sueño cuando nos despertemos por la mañana y podremos tener durante el día episodios de somnolencia. Por tanto, no es peligrosa siempre y cuando se tome en consideración lo que acabo de decir, pero la melatonina la provocamos nosotros, la producimos nosotros en nuestro cerebro, la hormona de la oscuridad.
Pues, doctor, asociado al sueño hay determinadas sí. dolencias. Si te parece, Pilar, vamos a ver consecuencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, de estos sueños y combinándolo a lo mejor con algunas enfermedades que últimamente hay personajes conocidos que sabemos que la padecen.
Estamos pensando en nuestro compañero Jordi Évole, que más de una vez hemos visto que padece episodios de narcolepsia. Vamos ahora con el caso de Juan José, que tiene 52 años, padece narcolepsia, es decir, esos sueños profundos que se le reproducen en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y además lo tiene combinado con cataplejia, es decir, durante la vigilia pierde el tono muscular. No duerme más de 2 horas diarias. Tiene importantes afecciones musculares que no le dejan controlar las emociones, tanto positivas como negativas.
La narcolepsia no avisa. Es más, es tan puñetera que yo, por ejemplo, que llevo toda la vida con ella, te parece que más o menos vas a saber cuándo te va a dar y no, te engaña. O sea, días que igual duermes un poquito mejor y dices, hoy me levanto bien, y te dice la narcolepsia, que te lo crees tú. La cataplejia es una enfermedad que solo la tiene los narcolépticos y 2 enfermedades minoritarias. Quiere decir que ante emociones grandes, pueden ser de alegría o de enfado, pierdes el tono muscular, pero no la consciencia. Así como la narcolepsia nos quedamos dormidos, la cataplejia no nos podemos mover, pero estamos conscientes. Los narcolépticos, sobre todo los que tenemos cataplejia, jamás dormimos de noche seguido, nunca en la vida. Como mucho poder dormir seguidamente 2-3 horas.
Fíjate que nos quejamos muchas barbaridad. Veces, Nieves, que hemos dormido. He dormido solo 6 horas y fíjate esta gente. Bueno, Román, 73 años, padece apnea del sueño, es decir, se queda sin respirar mientras está durmiendo.
Vaya.
No era consciente de lo que le ocurría, se dio cuenta su mujer. Ahora ha corregido la situación con una CPAP, una máquina que usa presión de aire leve para mantener despejadas las vías respiratorias abiertas al dormir.
No dormía, me dormía por todos los sitios, menos en las noches en la cama, conduciendo, comiendo, hasta comiendo, y la verdad es que no dormía. Yo no me daba cuenta, se daba cuenta mi mujer que duerme conmigo, y me despertaba cada 2 por 3 que decía que no respiraba. Me recetaron un estudio del sueño y me detectaron más de 400 apneas de más de 10 segundos en una noche. Con lo que era ya un estado, digamos, grave. Adaptaron una CPAP. Uno se acostumbra muy rápido a dormir con la CPAP y duermes. O sea, mi mujer me lo decía y dice, es que ahora estás dormido profundamente, pero como de la noche al día y nunca mejor dicho.
Caray, doctor, hay que tomarse en serio el tema del ronquido y la apnea, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además, él dice que duerme muy bien, que además su mujer le dice que duerme muy bien, pero es que se la voy a decir que duermen los dos muy bien, ¿eh?
Exacto.
Los dos, claro.
Es verdad, claro, es claro. Verdad.
La CPAP ayuda a que duerman bien los dos. Porque, bueno, estamos hablando de las alteraciones del sueño. Hemos hablado del insomnio y ahora estamos hablando de otras enfermedades muy importantes, como es la narcolepsia, como nos han contado, muy bien contado, o bien la apnea del sueño. En la apnea del sueño es una persona que ronca durante la noche, pero que, sí, siempre el ronquido es molesto, pero mi consejo hoy tiene que ser que el diagnóstico lo hace casi siempre la persona que duerme con la que ronca, porque ronca, ¿vale? Y tú te despiertas, pero tienes que estar pendiente porque tiene paradas respiratorias. Tiene esas paradas respiratorias, hacen que no les llegue el oxígeno suficiente. Luego se quedan dormidos otra vez, vuelven a roncar, vuelven a tener paradas respiratorias. Claro, eso hace que durante el día le falte esa energía que necesitamos con ese sueño reparador, y son personas que se pueden quedar dormidas al volante.
No, muy peligroso.
Oye, he tenido paciente que se ha quedado dormido en una moto, conduciendo una moto, y se ha quedado dormido.
Y detrás de accidentes muy graves, luego hemos sabido que llevaba el conductor muchas horas, ¿no?, trabajando.
Claro que sí, claro que sí. Es que, mira, no se puede liberizar el tema del sueño, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del insomnio, como habíamos hablado antes, ese insomnio, dicen, me tomo una pastillita de las que me toma mi vecina, que el farmacéutico muy amigo me lo consigue, algo que está fuera de la ley, se necesitan siempre recetas médicas, pero bueno, muchas veces se trivializa. Bueno, tengo que decir que el insomnio, por ejemplo, pues puede ser la punta del iceberg, la punta del iceberg de otras alteraciones muy importantes, como es la depresión o como el síndrome de estrés postraumático, la ansiedad, el hipertiroidismo, la apnea del sueño, como hemos dicho ahora, y la EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por tanto, si nos automedicamos con el insomnio, podemos estar provocando que se enmascare determinadas enfermedades que están debajo del insomnio.
Pues, doctor, solo nos queda ya prevenir el insomnio. ¿Se puede hacer?
Sí, yo creo que se puede prevenir el insomnio en líneas generales. Así que, claro, ahora me dirán, bueno, Bueno, ya, pero es que vamos a analizarnos primero nosotros mismos a ver si estamos haciendo las cosas bien. Yo, por ejemplo, desde hace tiempo me recomiendo siempre lo que he considerado el decálogo del sueño saludable, ¿no? Bueno, primero, no automedicarse. Hay que ir al médico y que el médico nos aconseje. No todas las pastillas que se toman para dormir son iguales, ¿eh? No todas esas pastillitas que conseguimos como ansiolíticos, antidepresivos, no, no. Tienen efectos secundarios. Por tanto, primero, no. Segundo, lugar, horario regular. Tenemos que tener un horario regular. Lo mismo que hacemos con los niños, con nuestros hijos, cuando son pequeños, cuando somos mayores, también tenemos que hacerlo. Por tanto, horario regular a la hora de dormir, a la hora de despertarnos. Esa siesta saludable, que siempre es recomendable, no más de 30 minutos. Siempre que se pueda, hay que intentar esa siesta. En cuarto lugar, un ejercicio físico, pero moderado, regular. Nunca, nunca antes de dormir. Hay mucha gente que dice, no, yo es que me pongo a hacer unas cuantas flexiones y un poco ejercicio en casa y así me cuesto más cansado. En absoluto, se va a acostar mucho más despierto porque está aumentando el tono muscular. Evidentemente, en ese decálogo tiene que estar evitar el consumo de tabaco, de alcohol, pero también de chocolate, de cacao, de té, de colas, bebidas con cafeína. Por supuesto, siempre recomendable una cena ligera y no irnos a la cama inmediatamente después de cenar, esperar una hora, hora y media. Bueno, y algo que se comete con mucha frecuencia, un error, es irse a la cama con la televisión.
Ay,
o con la tableta, claro, con claro. El teléfono, el ordenador. Y hay gente que dice, no, es que yo me duermo con la televisión puesta. No, no, porque todos esos destellos luminosos hacen que nuestra propia melatonina no se segregue porque no hay oscuridad. Claro, si la melatonina nuestra se segrega cuando hay oscuridad. Si nosotros estamos lanzando todos esos destellos, no va a funcionar la melatonina, ni tampoco la que tomas. No va a funcionar ninguna melatonina. Por tanto, es necesario ese ambiente tranquilo, esa oscuridad, ese silencio y esa temperatura adecuada de la habitación a la hora de dormir. Nunca más de 21 grados.
Pues, doctor Sánchez Martos, siempre aprendemos muchísimo. Pilar, ¿tú duermes bien?
Quisiera dormir más de lo que duermo, pero voy a decir una barbaridad, es que no tengo tiempo para dormir mucho más.
Ay, no. La culpa la tiene la radio. Mirad,
por
la culpa
favor,
la radio.
Por favor.
La radio tiene la culpa.
Esto hay que solucionarlo.
¿A qué hora te levantas tú para ir al programa? A ver, cuéntanoslo, que mucha gente no lo
es, no es venir al programa, pero para estar preparándonos por el día a las 7:30. Y me acuesto tarde.
Madre
mía. Calvo, que la gente piensa, como el programa empieza a las 4, no, perdón, pero hay que estar preparando toda la actualidad del día, está clarísimo.
Claro.
Bueno, pues a ver si seguimos en marcha las recomendaciones y por favor no se automediquen.
Eso es fundamental.
No duerman con la televisión puesta, por favor.
Venga, un poquito más hoy, vamos a intentarlo, dormir un poco más. Este ha sido el tema que hemos elegido después de saber que más de 4 millones de personas tiene problemas para conciliar un sueño reparable. Espero que les haya sido de utilidad. Pilar Vicente, muchas gracias.
Hasta mañana.
Doctor Sánchez Martos, muchas gracias.
Felices sueños a todos, muchas gracias.
Igualmente, que se preparen para este sueño nocturno, pero ahora llegan más noticias, llegan nuestros compañeros, así que de los servicios informativos les dejamos en buenas manos y si quieren mañana volveremos, pero ya a las 4 de la tarde, después de la siestecita. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, amigos. Sean felices, duerman mucho. Adiós.